Y sin más, pues estamos a la espera de cualquier pregunta que podamos intentar responder tanto el consejero de Presidencia como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, como yo mismo. Sonia, que te veo.
Si nadie se lanza.
Que te arca de un partido.
Bueno, yo en primer lugar quería preguntarle al consejero de Medio Ambiente, aprovechando que está aquí, sobre el plan de vivienda joven tuya. Se anunció el 31 de marzo, pero todavía estas ayudas no están en marcha. No sé cuándo se prevé que empiece a funcionar, si se han adherido ya más entidades bancarias, que creo que inicialmente solo había dos, que nos explique un poco la situación. Gracias.
Sí, el plan tuyo de vivienda no solo era los avales que la Junta va a dar por el 17,5% para que junto con el 80% de la entidad bancaria pues puedan tener una financiación los jóvenes del 97,5% y solo tener que disponer del 2,5%. Se compone de muchas otras medidas, que como son todas las ayudas al alquiler joven, ayudas que, como saben, a diferencia del bono joven del Estado, nosotros sí que llegamos a todos los jóvenes y a todos con esas ayudas, y entre ellas esta del aval, pues efectivamente está pendiente de hacer la convocatoria pública que estamos ultimando con las entidades financieras que se adhieran y con el aval, como saben, de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, anunciaremos de forma oficial y profusa cuando esto esté cumplimentado ya la posibilidad de empezar las operaciones. Antes del verano eso está convocado y pondremos en marcha estos avales.
¿Entidades financieras se han mostrado interesadas?
De momento hay contacto con varias, ya hay alguna adherida y, por lo tanto, en definitiva, creemos que va a haber un marco suficiente de entidades financieras para que esto sea un éxito para los jóvenes que quieran hacer una vivienda, bien sea de la Junta de Castilla y León, donde les perdonamos el 20% del precio en compra, me refiero, bien sea del mercado de alquiler libre, de venta libre, donde, como he dicho, avalaremos el 17,5% de la financiación. Sí. Y recordar, solo por terminar la pregunta y por redondearla, que el compromiso de vivienda de la Junta de Castilla y León supone 542 millones en esta legislatura, de los cuales pues la Junta de Castilla y León pone más de 200 millones a disposición de estas políticas.
Sí, un par de cuestiones. Una primera sobre, aprovechando que está también el consejero y nos ha presentado, ¿nos puede detallar en qué cuantía van a ser las ayudas del LOBO que se publicarían mañana? No sé si ha dicho que el doble, pero si nos recuerda la cuantía exacta y qué características tiene. Y aprovechando que está también, no sé si he tenido oportunidad de comentar con el vicepresidente sus palabras sobre el CO2 y si le parece apropiado ese tipo de discurso en un instituto. Si comparte que el CO2, pues él hablaba de que no era contaminante, pero bueno, entendiendo que es un gas que provoca el efecto invernadero.
Bien, respecto a la primera pregunta, vamos a duplicar la cuantía. Estamos hablando de que si ahora mismo al año los pagos compensatorios pueden ser 2,5 millones, van a superar probablemente los 5 millones de euros. Por tanto, va a tener dotación suficiente. Y además, algo que no dije antes, que es importante, nosotros estas compensaciones las vamos a llevar retroactivamente al 21 de septiembre del año 2021, es decir, en el mismo momento en que entró en vigor la catalogación por el Gobierno de España del óvulo en Espera e impidió su control. Desde ese mismo momento vamos a retroceder la posibilidad de que los ganaderos puedan pedir esas compensaciones. Respecto a las declaraciones del vicepresidente, son declaraciones del vicepresidente, tendrá que preguntárselas a él. Nosotros aquí estamos como Gobierno y como Gobierno pues ponemos de manifiesto nuestras políticas en todas las materias, incluida en las materias de conservación, de renovables, de agroenergético y todo lo que afecta al calentamiento global y al compromiso por los objetivos europeos de descarbonización.
Precisamente por eso estaría bien que los ciudadanos puedan conocer la posición del Gobierno como tal, es decir, qué es lo que el consejero de Medio Ambiente en su caso y el Gobierno en su conjunto piensa sobre esta cuestión. Y si entienden que se puede generar ahí, una distorsión.
La puede responder el portavoz, que es el portavoz.
Bueno, no, queda por complementar, porque ya lo señaló inicialmente, al margen de que, lógicamente, cada responsable político tiene capacidad y libertad para expresarse, como además todo el mundo puede poder comprender. Nosotros desde la Junta de Castilla y León actuamos muy claramente por la vía de los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que Castilla y León es la comunidad líder en absorción de CO2, en sumidero de CO2, que es la comunidad líder en número de hectáreas forestales, y por otro lado es la comunidad de referencia en energías renovables, porque somos capaces de que todo el consumo de energía de Castilla y León se pueda realizar a través de fuentes verdes y renovables. Por tanto, al final, ese es el ejemplo que hacemos para el conjunto de España. La comunidad que más CO2 absorbe y la comunidad que menos CO2 emite a la hora de producir energía en relación con su nivel de consumo, y por eso, a veces, cuando se nos mira en el contexto nacional, pues es verdad que somos la referencia en el cumplimiento de los objetivos de compromiso verde que estamos claramente implicados.
Se lo planteaba, una última cuestión por mi parte sobre este tema. Se lo planteaba porque, precisamente, en alguno de los documentos que nos han presentado de financiación autonómica, se pretendía hacer valer esto. Es decir, Castilla y León hace una aportación importante a efectos de captación de CO2, pero no sé cómo casa eso con el discurso del vicepresidente, que, hombre, no es alguien que...
Claro que lo hacemos valer. Hoy mismo, además, en el decreto ley que presentaba el consejero, pues se reflejaba claramente. Esta es una comunidad que representa apenas el 6% en financiación autonómica respecto al total del modelo, pero tenemos el 19% de la superficie forestal, lo cual refleja claramente la injusticia que tiene para nosotros ese modelo de financiación, porque se nos obliga a tener que proteger nuestras masas forestales, que es proteger las masas forestales del conjunto de España, y lo hacemos en un porcentaje del 19% total nacional, y sin embargo para eso apenas se nos otorga el 6% de la financiación del conjunto de los españoles. Al final, una cosa es que el Gobierno pueda plantear una iniciativa y otra cosa es que a la hora de la práctica y de financiarla, la financiación claramente no se corresponde con el objetivo que plantea. Si el objetivo es la lucha contra el cambio climático, si el objetivo es la protección de los bosques, la financiación autonómica también tendría que tener como elemento básico estos elementos que nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo de Castilla y León. Yo, como consejero de Economía y Hacienda, lo hemos hecho más de una vez en la financiación autonómica con escaso éxito hasta el momento. Por tanto, a mí me gustaría que se pasara por parte del Gobierno de España de las palabras a los hechos. Y en Castilla y León sí tenemos hechos. Los hechos es que tenemos un claro liderazgo en absorción de CO2. Somos la comunidad autónoma que menos CO2 emite a la hora de producir energía y somos una comunidad autónoma que está dando un ejemplo que con escasos recursos del modelo de financiación somos los que protegemos mayor superficie forestal del conjunto nacional.
Preguntar al consejero de la Presidencia, ¿en otros ejercicios en qué momento se ha iniciado el reparto de estos fondos de financiación?
En el primer cuatrimestre, pero se ha pagado en tres plazos a lo largo del año. Y lo que hacemos con el fondo, con los fondos incondicionados, a los que me he referido en esta rueda de prensa, es que los vamos a pagar por una sola vez, porque así lo determina la Ley de Medidas 1/23.
Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle si creen que van a ser suficientes sobre la financiación del SERLA, si creen que van a ser suficientes esos 400.000 euros para terminar el año y, en caso de no ser así, si la Junta se plantea en algún momento ampliar esa subvención más adelante.
Bueno, la aportación económica es relevante. Estamos hablando de 400.000 euros que, podido tener otros destinos, lo tiene en esta finalidad, que también nos parece fundamental y esencial. Lógicamente, corresponde a la Fundación del SERLA y al equipo directivo pues hacer un uso razonable dentro del criterio de austeridad de estos fondos para que tengan el mayor nivel de eficiencia posible y para que sirvan para su objetivo. Es una aportación muy importante, sale del presupuesto público, sale de los impuestos que pagan las personas de Castilla y León y, por tanto, hacer un buen uso de los mismos lleva aparejado que sirva para este objetivo de mediación y, por tanto, para garantizar que los acuerdos se producen en el mejor clima posible. Ese es el escenario en el que trabajamos hoy, que hay fondos disponibles y que se gestionen con el mayor nivel de eficacia posible para que el fin último se pueda cumplir.
Hola, buenos días. Dos preguntas para el consejero. La primera, hoy UGT, el sindicato UGT, ha echado la culpa a la Junta de tener que realizar un ERTE en su sindicato, que afecta a más de 70 personas aquí en Castilla y León. Y la segunda, esta semana se ha conocido también que la Fundación Toro de Lidia está obligada a devolver más de 320.000 euros a la Junta por recibir una subvención ilegal. Eso se hizo desde una consejería que ocupaba en aquella época Ciudadanos. Yo no sé qué valoración se hace desde la Junta y si esto supone un cambio a la hora de futuras subvenciones en este apartado de las subvenciones taurinas.
Pues sobre la primera cuestión que usted plantea, nosotros tenemos siempre un respeto máximo sobre las decisiones de autoorganización y en la gestión de esos recursos que puedan tener cualquier tipo de organización, sea sindical, empresarial, política o de cualquier otra naturaleza. Las personas afectadas por ese ERE, como usted conoce, no son empleados públicos de la Junta de Castilla y León y, por tanto, no tenemos relación laboral alguna con los mismos. Y en la medida en que esa organización decide tomar una decisión en el ámbito de sus competencias internas de cómo funcionar y gestionar sus recursos y sus recursos humanos, pues nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo, porque tienen capacidad de autoorganización. Nosotros respetamos su independencia. Respetar la independencia también es respetar sus decisiones de organización interna, y eso es lo que hacemos, en lo que podamos seguir apoyando. Pues saben ustedes que las líneas de concurrencia competitiva siguen abiertas, se pueden seguir presentando, y las líneas en concretas de formación a las que se hacía referencia, pues este último año tuvieron un incremento muy relevante y se vieron para formar a más trabajadores que estaban en desempleo, y esa es la línea en la que seguiremos trabajando en el futuro. En segundo lugar, la Fundación Toro de Lidia, usted lo ha señalado, se trata de una subvención concedida en el año 2020. Desde ese punto de vista, cumpliremos la sentencia judicial. La sentencia judicial no entra tanto en el fondo del asunto como en la forma, y lo que establece es que podría haber algunas otras entidades que pudieran participar de esas ayudas y, por tanto, la línea de la ayuda directa no sería la más adecuada, sino algún procedimiento de concurrencia competitiva. Y, por tanto, lo que hará la Consejería es analizar la sentencia, ver si el fomento de la actividad taurina se puede realizar a través de otras instituciones o fundaciones y, en ese caso, pues establecer en las circunstancias que pudieran ser más oportunas procedimientos de concurrencia para el apoyo a este tipo de actividades.
Sí, yo quería preguntarle al consejero de la Presidencia, porque ayer presentó las listas al ayuntamiento y en las listas se incluyó también a su jefa de prensa, que también va a ser su portavoz en la campaña. No sé si creen que sería oportuno que hubiera dimisiones para evitar dudas sobre su trabajo en la consejería.
No es mi jefa de prensa en la consejería.
La prensa en la consejería.
Yo creo que no hay ningún tipo.
En la Junta de Castilla y León, quiero
decir. Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad.
Sobre el decreto de incendios, al consejero quería preguntarle si ya se han subsanado las diferencias que había con los sindicatos o no.
Bueno, el único aspecto que queda pendiente y sigue, bueno, en negociación es el tema de las guardias de localización fuera de la época de riesgo alto. Una discusión y un encuentro de sindicatos y Junta de Castilla y León que se hace en el marco de la mesa de función pública, en el marco de una mesa técnica que hay creada y que se llevará al decreto de guardias ordinario que vamos a modificar. Por lo tanto, hemos demostrado que sabemos llegar a acuerdos con la parte social, con la parte sindical, y seguiremos en esa dinámica.
El acuerdo del Serla, creo recordar que en la reunión de la última reunión del patronato se incluso sacaron algunos de los puntos que llevan en orden del día y por tanto no se llegó a un acuerdo. No sé este acuerdo con qué base, digamos, se toma respecto a la, o es independiente, entiendo que es independiente, que es simplemente la aportación y que luego se organizará la fundación como corresponda. Es por aclararlo. Y veo que no hacen referencia a una de las cuestiones que planteó el consejero sobre la resolución de conflictos individuales. Al menos en la nota de prensa no figura que esa sea una de las vías por la que se va a reducir el presupuesto. Y no sé si nos puede contestar a lo que planteaba la compañera de si descartan que vaya a haber una aportación posterior a esta para lo largo del año, mantener el Serla.
Estaba viendo exactamente el contenido de la nota, a ver si se puede deducir lo que les quería señalar. Sí, les he entendido. No, es que estaba viendo si esa parte que usted señalaba figuraba aquí. Sí. Sí, pues los tres aspectos que usted me señalaba. Efectivamente, aunque son las dos entidades públicas, la Junta de Castilla y León y la Fundación Serla es una entidad pública, aquí actúan como dos entidades jurídicas distintas. La que realiza una aportación económica, que es la Junta de Castilla y León, que la realiza con el presupuesto de la Junta de Castilla y León y, por tanto, con los impuestos que pagan todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma, y también detrayéndolo a otras finalidades que hubieran sido importantes. Y otra entidad es la Fundación Serla, que tiene esta competencia, que lógicamente es la que gestionará estos recursos de subvención pública en las condiciones que determina el contenido de la subvención. Por tanto, son dos sucesos independientes. La Junta lo que hace es conceder una subvención, la Fundación Serla lo que hará es destinar los recursos con el mayor nivel de eficiencia posible. Me hablaba usted de los conflictos a los que se van dirigidos. Estaba leyendo el último párrafo, que es lo que yo consultaba, que dice que estos gastos estarán destinados a la gestión de los conflictos colectivos. Y, por tanto, ese es el objetivo de esta financiación. Y la última cuestión es si a día de hoy descartamos otras aportaciones. Nosotros hemos realizado una muy relevante que requiere un esfuerzo considerable y, por tanto, ahora corresponde a la Fundación Serla pues gestionar con eficiencia estos recursos. Lógicamente, si hay algún tipo de entidad que excede los gastos de los inicialmente previstos, pues examinará las circunstancias que lo determinan, pero en principio será la propia Fundación las que establezca algunas líneas de ahorro y de eficiencia en el gasto, y aquí se establecen algunas de ellas que pudieran reflejar que sin menoscabo del objetivo que se busca, que es la mediación en los conflictos de carácter laboral, pues se pueda hacer a un menor coste. Esto llevará aparejado, como ven ustedes, entre otras actuaciones, la eliminación de la figura del coste del director, que tiene un sueldo equivalente a un director general y tiene rango de alto cargo en esta comunidad autónoma, por tanto, un alto cargo menos. En segundo lugar, el hecho de que se dejará de pagar el alquiler de la sede y pasará a ser alquilado en un edificio de carácter público, y el ámbito de la mediación, que será inicialmente con un único mediador para cada uno de los conflictos. Y esto son algunas vías de ahorro, sin perjuicio de otras que podría establecer la propia Fundación y su equipo directivo.
Si no hay más preguntas, damos paso a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy comenzamos este turno en Segovia, con Segovia Audaz. Begoña Rincón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Mi primera pregunta es tanto para el portavoz como para el consejero de Medio Ambiente, y es que me gustaría saber cuál es su opinión sobre el proyecto de instalación de una mina de cuarzo en el nordeste de Segovia, al que se oponen tanto alcaldes como vecinos de la zona y contra el que se han presentado cerca de 2.000 alegaciones hasta el momento. Y, por otro lado, en Segovia se ha levantado en las últimas horas cierto revuelo por una iniciativa solidaria para remodelar habitaciones del Servicio de Pediatría del Hospital de Segovia. Tanto es así que la alcaldesa se ha preguntado hoy mismo si la Junta va a recurrir a la beneficencia para construir el nuevo Hospital de Segovia. ¿Qué tienen que decir al respecto? Gracias.
Pues muchas gracias, Goya. Sobre el primer punto en el que se refiere usted a la mina, lógicamente cualquier promotor de una iniciativa de carácter económico, y también esta, pues tiene derecho a presentar su iniciativa. Hay una normativa de carácter nacional, a una de carácter autonómico que lo desarrolla, y es la que es de obligado cumplimiento, y por tanto serán los técnicos los que evalúen si estos proyectos se incorporan plenamente en el ámbito de la vía que establece la normativa nacional y autonómica, si cumple toda la reglamentación, y si no la cumpliese, lógicamente no podría ser objeto de autorización en ningún modo. El segundo de los aspectos que usted me plantea, yo quiero dejar clara una primera cuestión. La Junta de Castilla y León garantiza en su integridad la prestación del servicio sanitario en nuestra comunidad autónoma en todas y cada una de las provincias. Y esa es la garantía del servicio público y a eso destinamos nuestros fondos. De hecho, si ven ustedes de los datos que he hecho referencia anteriormente y que son hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, Castilla y León está entre las comunidades autónomas de referencia en este ámbito, de las que más recursos destina, de las que más porcentaje de su PIB tiene dirigido hacia el servicio sanitario y de las que más porcentaje de recursos dirige en función de su población. Por tanto, tenemos un claro compromiso con el servicio sanitario. ¿Qué puede pasar en el caso de un servicio como el de pediatría? Pues que ustedes saben que en función de las personas que están allí ingresadas, que normalmente son niños, pues hay determinados aspectos que pueden tener un carácter solidario por parte de asociaciones o fundaciones que vienen realizando algunas actividades que no son en ningún caso de carácter sanitario ni de carácter asistencial, pero que vienen a mejorar las condiciones de la estancia de los niños que allí se encuentran, que lógicamente no están en su espacio más adecuado desde el punto de vista infantil. Aquí hemos venido colaborando pues, con fundaciones como la Fundación Pífano, recordarán ustedes actividades de carácter artístico, grupos de payasos que también han participado en algunas actividades en este tipo de unidades de pediatría, y en la medida en que haya, y lo ha habido en el pasado en toda España y también en Castilla y León, pues entidades financieras o actividades solidarias que quieran colaborar en aspectos en el ámbito de la mejora de las condiciones de la estancia de los niños en el hospital, que no tengan que ver nunca con el servicio sanitario y con el servicio asistencial que corresponde en exclusiva a la Junta de Castilla y León, si con aspectos de carácter lúdico o de artístico o de mejora de sus condiciones, digamos, más apropiadas en función de lo que un niño espera, pues lógicamente bienvenidos sean este tipo de iniciativas. Pero sí quiero dejar claro para cualquiera que intente interpretar lo que no es, que nosotros garantizamos plenamente la asistencia sanitaria en los servicios pediátricos de Castilla y León, que lo hacemos naturalmente también de forma plena en los servicios asistenciales, y que si hay una aportación, aquí se habla de 30.000 euros, que puedan ser dirigidas a otras actividades que nunca sean asistenciales ni sanitarias y que puedan en alguna medida tener que ver pues con las condiciones de los niños que allí están en el ámbito, digamos, lúdico, en el ámbito del ocio, en el ámbito de la cultura o en el ámbito de la decoración de las estancias, pues no tenemos ningún inconveniente de que haya actividades solidarias en ese sentido.
Desde León nos sigue un jueves más Carlos Domínguez, de León. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Yo tenía un par de preguntas para el consejero de Medio Ambiente. Una de ellas referida precisamente al logo. Recientemente en una emisión en el Senado habló de una estadística por la cual, en virtud de la cual, habría tres explotaciones ganaderas en Castilla y León, entiendo que de media, que cerraban al día debido al impacto de los ataques de los lobos. Quería preguntarle de dónde proceden estos datos oficiales o si tienen matices y no están exclusivamente sacados a los perjuicios económicos que pueden causar esos ataques, sino a otros motivos más. Creo que… ¿Se me escucha bien?
Sí, perfectamente.
Vale, es que dejo de verme yo por un momento en la pantalla. Y por otra parte, aunque lo tuve ocasión de preguntar hace una semana, sí, le dirijo ahora también la pregunta a él, porque es el firmante de un convenio en virtud del cual la Junta de Castilla y León, su consejería, ha llegado a financiar con hasta 2 millones de euros el Museo de Semana Santa de León, el cual ha tenido una escasa actividad expositiva, museística, desde hace casi 3 años que se inauguró. Y se han realizado eventos de otras características, incluidos cumpleaños de empresarios o eventos de tipo social, cócteles, etcétera, en todo este tiempo, además recaudando dinero por ello. En ese convenio que el consejero firmó en el año 2016, hay una cláusula, la tercera, que habla de que si no se destina a uso museístico ese proyecto, cabe la posibilidad de procederse al reintegro, estoy leyendo literalmente, de las subvenciones concedidas. Me preguntaba si en algún momento o piensan reconsiderar la posible devolución de parte de ese dinero público que se dio para poner en marcha este Museo de la Semana Santa, bastante infrautilizado. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera cuestión, es un dato que ofreció no ya el Gobierno de Castilla y León. En la rueda de prensa que hicimos, tanto este consejero que les habla como los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, que son los que mejor conocen y sufren las consecuencias de esta lacra de los daños del lobo, el representante de UPA-COAG es el que dio ese dato. Por lo tanto, son los mejores conocedores de cuál es la realidad de sus explotaciones y el daño que produce estos daños del lobo a las mismas. Respecto al segundo punto, la subvención que en su momento la Junta de Castilla y León fue en el ámbito de arquitectura. El obispado cedió a la organización, a la entidad que recoge a toda la organización de la Semana Santa de León, a todas las cofradías, entregó el posible uso público de una parte de un edificio del obispado, que fue entregar al uso público de la ciudad una parte de un edificio desconocido para la ciudad, y creo que fue una acción muy generosa por parte del obispado, que además tenía una dimensión arquitectónica relevante, pues un edificio singular, en el marco de cuya característica singular del edificio se produjo la intervención de la Junta de Castilla y León. como estamos comprometidos también con la Semana Santa de Zamora, en la financiación, ahora la cofinanciación del edificio de que va a servir también de exposición a esa Semana Santa. El convenio fue en el año 16, pero las obras han durado mucho tiempo. Por lo tanto, los objetivos de ese convenio se cumplirán, y si no se cumplen, pues nosotros cumpliremos con todas las determinaciones de ese convenio. Pero no nos cabe ninguna duda que no se puede sustraer al uso público, al disfrute de la ciudad, a la llamada turística que supone el conseguir ese museo diocesano y de la Semana Santa en ese edificio fantástico, que se ha abierto a un uso público general y que ha permitido tener un nuevo equipamiento muy relevante en el centro de la ciudad, en un lugar paradigmático que es muy cerca de la catedral y que desde luego es un beneficio indudable para León.
Pues vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos. Sí, ahora os damos paso, sí, con Carlos Gil de La Opinión. Carlos, cuando quieras, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Una precisión para Jesús Julio Carnero era, estas ayudas a los municipios, ¿se publica mañana la cuantía concreta para cada uno? Va a ser en un único pago, pero no sé si se ha dicho cuándo tienen previsto esto abonarlo. Y para el consejero de Medio Ambiente, yo quería pedirle a ver si me podía decir un poquito del plan anual de vigilancia y extinción para el año 2023. ¿Qué va a mejorar en el caso de la provincia de Zamora para evitar los incendios del pasado verano? Por decir dos cosas muy concretas, y que hay un rayo el 15 de junio en Ferreras, van a tener que apagarlo desde Valladolid o León, y si garantiza que no se quemará la otra media provincia que nos queda este verano. Muchas gracias.
En relación a lo que señalaba, mañana aparece publicadas sendas órdenes en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en los anexos de dichas órdenes aparecen las cuantías, los importes, por cada una de las entidades locales de la comunidad autónoma. En relación al pago, a lo que usted se refería, reiterarle que el pago lo materializaremos antes de que finalice el presente cuatrimestre, es decir, antes del 30 de abril.
Bueno, en relación a la pregunta que me hace a mí, evidentemente Zamora se va a beneficiar, igual que todas las provincias de Castilla y León, del refuerzo importante de las capacidades del operativo. Estamos hablando de una inversión que, entre la inversión del cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Seguimiento del Diálogo Social, más todas las inversiones que, bueno, yo las he comentado en la interpelación sobre incendios forestales que se produjo el pleno de las Cortes de Castilla y León el pasado martes, va a suponer este año una inversión de 143 millones de euros en materia de operativo de incendios forestales. Por lo tanto, las capacidades de prevención de tratamientos silvícolas se incrementan, las capacidades del operativo se incrementan, pero lo que está claro es que la extinción, la prevención y extinción de incendios forestales no solo depende de eso, depende de muchas cosas. Depende que no se prohíba la gestión del lobo, para que no abandone la ganadería extensiva, que es clave en la limpieza de nuestros montes. Depende que no se prohíba, por ejemplo, la quema de rastrojos y restos vegetales, como hizo la Ley de Residuos del Estado durante muchos meses, hasta que fue denunciada y a primeros de enero se cambió y se rectificó. Depende de que se facilite la limpieza de las riberas de los ríos y de los distintos cauces hidrológicos que las confederaciones hidrográficas no permiten, en definitiva de muchos factores del uso del territorio, de una promoción de la ganadería que exige una labor de todos, una labor social y una labor de las administraciones. Pero lo que se refiere a las capacidades del operativo para Zamora, el operativo es autonómico, tendrá un incremento de medios radicados en Zamora, como ya los tiene al día de hoy, y desde luego el incremento de personal y de potencialidades va a beneficiar indudablemente a estar más preparados para ante las circunstancias que se puedan producir, demos la mejor respuesta posible.
Ahora sí, Chuchi.
Una última pregunta para el consejero Suárez Quiñones. Ya se resolvieron las ayudas al alquiler del bono joven de alquiler con los criterios estatales. 4.000 de, creo que eran más de 16.000 solicitantes. ¿Qué valoración se hace desde la consejería y si hay alguna forma de complementar a esa gente que se ha quedado fuera?
Bueno, ya lo hemos explicado y fue objeto de debate en las Cortes de Castilla y León este miércoles pasado, ¿no? El bono joven es una ayuda estatal elaborada por el Gobierno de forma unilateral, apropiada por el propio presidente del Gobierno, que puso mucho foco en sí mismo para que eso pudiera ser un éxito para él. Ha sido un fracaso en cuanto que, como todo el mundo sabe, el 70% de los jóvenes quedaron fuera y, desde luego, le corresponde al Gobierno dar el paso necesario. Una medida que él arbitra de forma unilateral, si no sale bien, tendrá que complementarlo económicamente. De hecho, yo mandé una carta a la ministra de Transportes y Vivienda para que complementase con 55 millones de euros esa financiación de su medida, al margen de que nuestras ayudas al alquiler llegan a todos los jóvenes y los no jóvenes desde hace 7 años, y lo hacen gracias al esfuerzo enorme que hace la Junta de Castilla y León de fondos autónomos propios para complementar y que lleguen a todos, que hagan ellos lo mismo. Las ayudas que ellos ponen en marcha sin contar con nosotros las hagan bien, nosotros las nuestras de luego las hacemos bien.
¿Alguna pregunta más? Efe.
Sí, una última cuestión que se me pasaba antes. Ayer hubo una manifestación de muchas personas en Salamanca sobre el saneamiento ganadero. No sé si hay algún planteamiento general sobre esa situación, que es muy particular de la provincia de Salamanca, y si han trasladado alguna solución concreta o algún acercamiento.
Pues nosotros hemos ido siempre con la máxima voluntad de escuchar y dialogar. Ha habido varias reuniones. Estamos dispuestos a que se cree ese grupo que nos plantean entre la Consejería de Agricultura, la Consejería de Medio Ambiente y los propios afectados. Nuestra idea, lógicamente, es flexibilizar lo máximo posible los controles, pero siempre dentro del cumplimiento de la normativa y la garantía de estas normas europeas que hay que seguir cumpliendo. Y, por tanto, la máxima flexibilidad, pero también dentro de los cauces que la norma y la ley nos establecen.
Si ya no hay más preguntas, hemos terminado. Gracias.